de invalidación respecto del componente humano.
Simplemente, o en términos simples, el tribunal concluyó que no había antecedentes suficientes para descartar la afectación a ciertas comunidades.
Bueno, más adelante esta información dice que la decisión del tribunal es clara, tiene efectos concretos, acogió parcialmente la reclamación, ordenó, como les decíamos, retrotraer el procedimiento administrativo y se pide por parte del tribunal revisar la línea base del medio humano, la eventual afectación a las comunidades indígenas y la necesidad de instancias de participación y consulta. Pueden revisar esa información, está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Qué pasaría si en tu barrio desalojan a tu vecino favorito sin previo aviso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
2:02.
Atención, ha cerrado la primera flota de micros eléctricas de Arica. Vamos, Arica, Andrés Bravo, con la información.
Efectivamente, la empresa Socancel, Sociedad Anónima, anunció que el próximo 31 de mayo dejará de operar los 12 buses eléctricos de la línea E1, poniendo término a una iniciativa que había sido presentada como un salto histórico hacia el transporte público moderno, accesible y no contaminante. La compañía acusa que el sistema nunca logró equilibrio financiero debido a la ausencia de subsidios estatales, pese a que, según la empresa, en el resto del país la operación del transporte público funciona bajo esquemas mixtos de aporte privado y fondos públicos. Por su parte, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Patricio Lord Tapia, se refirió a este hecho.
La decisión de terminar el recorrido eléctrico E1 fue informada por la empresa operadora en un sistema que hoy no es regulado y donde los recorridos y tarifas los definen los propios operadores. Como Estado, apoyamos la incorporación de los 12 buses eléctricos a través de un programa Renueva tu Micro 2024. Por la responsabilidad, por la continuidad del servicio, recae principalmente en los operadores.
La flota eléctrica fue inaugurada el 28 de agosto del 2025 tras una inversión privada superior a los 1.160 millones en buses, infraestructura de carga y adecuación de terminales. Trataba del primer sistema de transporte público eléctrico de la ciudad con vehículos de cero emisiones, aire acondicionado y accesibilidad universal. En Arica, Bio Bio, la radio.
2:04.
En la región de Antofagasta, la Secretaría Regional Ministerial de Salud rechazó 166 licencias médicas a trabajadores que no cumplieron con su reposo domiciliario. Desde Antofagasta nos informa Dariel Liberona.
Así es, la COMPIN rechazó un total de 166 licencias médicas durante el primer trimestre del 2026 en Antofagasta por el concepto de incumplimiento con el reposo médico en el domicilio, cifra que representa el 43% de las personas fiscalizadas por la autoridad. La cifra la dio a conocer la Seremi de Salud de Antofagasta, quienes indicaron que la COMPIN procedió a efectuar el rechazo de las licencias médicas por incumplimiento del reposo, aquellos casos en que el trabajador no logró acreditar documentadamente los motivos para no dar con el cumplimiento de la indicación. Una situación lamentable para el Seremi de Salud de Antofagasta. Rodrigo Medina, que señala las implicancias de este mal uso del instrumento.
Tiene una implicancia costo-económica bastante alta, porque esto significa que el dinero que se está haciendo para la recuperación o para que el paciente haga buen uso de su reposo no está siendo bien utilizado.
Por último, Medina llamó a la población a utilizar correctamente la licencia médica, puesto que se trata de un derecho que le permite a los trabajadores ausentarse o reducir su jornada laboral con el propósito de recuperarse de una enfermedad o accidente, garantizando frecuentemente el pago de un subsidio. Desde Antofagasta, BioBio, la radio.
2:05 PM.
Personal del OS-9 de Carabineros aclaró un crimen ocurrido hace 2 meses en Punta Arenas. Allí fue hallado sin vida un hombre de 70 años, Luis Ángel Pardo. Desde Radio BioBio en Punta Arenas nos informa Alex Miralles.
Personal del OS-9 de Carabineros aclaró un crimen ocurrido en la ciudad de Punta Arenas hace 2 meses. De acuerdo a los antecedentes, los hechos ocurrieron el 9 de marzo de este año, cuando fue hallado sin vida la víctima, un hombre de 70 años, identificado como Luis Ángel Pardo, con heridas cortopunzantes en diferentes partes de su cuerpo. Desde ese entonces se mantenía la investigación por parte del personal policial y también de la fiscalía, quienes lograron determinar la participación de un hombre y una mujer en este crimen. Gracias a los registros de las cámaras de seguridad del sector, en esas circunstancias la mujer y el imputado durante esta jornada fueron formalizados por el delito de homicidio. Hay que indicar que el imputado se mantiene en la cárcel cumpliendo una condena por otro delito y la imputada, que también fue formalizada en calidad de encubridora, también entonces arriesga altas penas producto de haber sido formalizado por este delito. En Punta Arenas, BioBio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculos. 2:07 PM.
El Café Literario de Ñuñoa celebra el legado de Quino con un conservatorio gratuito encabezado por su sobrino y custodio patrimonial, Guillermo Lavado.
Kid Voodoo lanzó su nuevo álbum, Euforia, destacando potentes colaboraciones con Rizvi, Mon Laferte y Pablo Alborán.
Y Ed Sheeran será el invitado especial del DJ Martin Garrix, que se presenta esta noche en el Movistar Arena. De todo nos va a contar Paula Gómez. Hola Paula, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Partiendo contándoles que el Café Literario de Ñuñoa abre sus puertas para rendir homenaje a Mafalda, personaje clásico de la cultura latinoamericana creado por el artista argentino Quino en un conversatorio gratuito que promete ser el panorama ideal para cerrar la semana. La charla contará con la presencia de Guillermo Guille Lavado, sobrino del dibujante y custodio de su patrimonio, quien conversará junto al destacado guionista chileno Carlos Reyes. El panel desmenuzará detalles poco conocidos de la trayectoria de Quino y analizará cómo Mafalda se mantiene hasta hoy como una de las voces más vigentes de Latinoamérica. Al respecto, Guillermo Lavado se refirió al legado de su tío, que seguirá presente en las viñetas que retratan los pensamientos y vivencias de la querida niña.
En ese mensaje humano tan autocrítico también, porque cada uno de sus personajes tienen mucho de él y él lo reconocía, así que su legado siempre está en cada uno de sus páginas, de las viñetas y de las tiras de Mafalda.
Y habrá ejemplares a la venta de los nuevos compilados temáticos como Lo Mejor de Susanita y En Esta Familia No Hay Jefes. La actividad es con entrada liberada y no requiere inscripción previa. Hoy a partir de las 18:30 horas en el Café Literario de Ñuñoa. Y pasando a la música, el artista chileno más escuchado del momento acaba de presentar su álbum más ambicioso y personal hasta la fecha. En Euforia, Kid Voodoo se aleja deliberadamente del género urbano para explorar un sonido influenciado por el rock y las baladas, transformando una etapa de profundas rupturas familiares, específicamente el divorcio de sus padres, en una expresión melódica muy personal. Como respuesta a ese periodo de su vida, el músico originario de la comuna de Maipú incluyó a sus hermanos en el proceso creativo, grabando incluso canciones dedicadas a su padre, Tu Corazón, y a su mamá, titulada Llora. Tras marcar un hito histórico en 2025 con 12 presentaciones consecutivas y completamente agotadas en el Movistar Arena, el artista chileno regresa a la escena con una propuesta renovada. Su nuevo trabajo discográfico compuesto por 8 canciones. El álbum consolida sueños profesionales del artista con colaboraciones estelares de Pablo Alborán, Mon Laferte y Rizvi, artista de quienes el cantante asegura haber aprendido sobre la madurez y la gestión de las carreras profesionales. Y siguiendo con la música, Ed Sheeran aterrizó en Chile de sorpresa para unirse como invitado especial al show del DJ Martin Garrix esta noche en el Movistar Arena. El encuentro celebra el lanzamiento oficial de su colaboración, una canción que nació en Nashville en 2014 tras una noche de fiesta entre ambos artistas y que permaneció guardada por conflictos discográficos hasta el día de hoy. El lanzamiento coincide con el cumpleaños número 30 de Garrix y el arranque de su tour de 27 fechas, siendo Santiago la primera por este recorrido continental. Ed Sheeran se encuentra en el país exclusivamente para este hito, adelantándose a sus propios conciertos que tiene agendados en noviembre de este año. La cita es hoy en el Movistar Arena, donde el pop de autor y la electrónica de primer nivel se fusionan para saldar una de las deudas más famosas del mundo del espectáculo, que se vivirá exclusivamente en nuestro país. Katy Nival.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Chao, Paula.
Radiograma, el informativo más completo del país.
2:11 p.m.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso PM.
Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de BioBio La Radio.
Cobertura total.
BioBio La Radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
BioBio, La Radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
De norte a sur, Radio BioBio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
BioBio. Cobertura total. El deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Solar, donde vivimos tú y yo. Tú y yo. ¿A quién contarás? viendo, este video que estamos viendo, la voz, bueno, todo esto que está es de una misma persona. Ella hace los videos, hace la voz, crea las canciones. Además es una querida amiga. Que, Lore, si mal no recuerdo, la última vez que la vimos, no sé si te acordás tanto, fue hace por lo menos, yo diría, 4 años, al menos. Vino casi a tener la guagua.
Con guatita.
¿Estaba? Sí, pues, es verdad.
¿Habrá sido?
Sí, esa... y ahora tiene una historia bien bonita que la va a contar ella, pero se fue a las canciones infantiles justamente por esa guatita que tenía en ese momento, que es el Gran León. Y León entonces le dio todas estas posibilidades para poder hacer incluso un disco de música infantil, la querida Simonei. Está con nosotros Simonei Romero, ¿cómo te va?
Rodrigo, muy bien, muy contenta de estar aquí y también, por supuesto, con ustedes, Lorena y Pablo. Loreto y Pablo, Loreto. De verdad que para uno como artista poder presentar y llegar a más personas con la música que está haciendo, que viene siendo como hijos las canciones, pero estos son hijos distintos porque son hijos que le he dedicado a mi hijo. O sea, mi inspiración cambió totalmente de rumbo, ya no quise más canciones para... ni ex, ni mi pareja, pasó a
ser desamor, plan. Ni nada, claro.
Ni siquiera empoderamiento femenino. Es como que, de verdad, el cerebro de una mujer cambia cuando es madre y, no sé, como que lo atestiguo de forma bien personal. Cambia mucho todo lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno quiere. Y de pronto dije, es que tengo muchas ganas de escribirle a mi hijo. Pero por otro lado decía... pero música infantil, yo que siempre he hecho como otro tipo de música, ¿será que me lanzo a esto? Y lo hice y fue lo mejor, de verdad, estoy feliz.
Qué maravilla, pero fue verdad que cuando viniste estaba...
La última vez estaba...
embarazada.
Sí, pues embarazada. Estaba con 8 meses.
Salía,
¿no?
De pandemia,
sí.
Claro.
Sí, sí, bueno, o sea, lo que pasa es que, espérate, no sé si fue embarazada o recién dada luz. ¿Estás segura si me vieron con guatita?
Yo creo que te era con guatita, si yo me acuerdo, si yo me daba miedo.
¿Sí?
De que
acá... O a lo mejor tenía guatita ya, porque todavía me quedaba mi guatita.
Pero puede ser que, bueno, pero fue hace unos años y ya hiciste toda esta vuelta finalmente para esta música, que es muy bonita, que además, lo decíamos, viene con este apoyo de IA, que la estás utilizando para hacer tus videos, ¿no?
Sí, mira, fíjate que yo digo que todas las cosas a veces es como que el momento del... es el mejor, el que toca, el que corresponde. Si tú me dices a mí hace 10 años que iba a hacer música infantil, nunca lo hubiese imaginado, jamás. Y que yo iba a hacer los videos de esta música animado, porque mira, si te fijas, son dibujos animados. Ese muñequito, por lo general, siempre usa la ropa de mi hijo. O sea, con una ropa que de verdad él tiene, que es una polera de rayas, con un chorcito. O sea, como que todo está inspirado en él. Y de hecho, busqué, porque... sí, la IA ayuda mucho, pero tú tienes que orientarla, decirle qué es lo que tú quieres y hacer millones de prompt. Ya soy, pero así, experta, Matea, con los prompt. Sí, porque de pronto dice, mira, ya, y salió perfecto, pero con una mano en la cabeza. Y tú dices, pero cállate, una mano en la cabeza.
Tengo la respuesta, no de la mano en la cabeza, así de cuando vino. ¿Cuándo nació tu hijo?
Nació el 14 de febrero, el Día del Amor.
¿De qué año?
Del año 2022.
No te puedo creer, ¿viste? Sí. Porque tú viniste el 11 de febrero.
¿Sí? ¡Ah! Pero del año 2022.
¿2022?
O sea, fue antes de dar a luz.
Pero literal, ¿de aquí te fuiste a la clínica?
Mira,
viniste después del año 2023, pero esa vez, claro, era guatita, pero era del 11 de febrero y tu hijo nació el 14.
Mira tú. Bueno, y sabes que eso fue muy loco, el tema del nacimiento de mi hijo, porque el viernes yo me despido de mi doctor. Ya, doctor, sí, qué bueno, un embarazo maravilloso, nos abrazamos y el día siguiente me dicen que tenía COVID mi doctor. Upa. Que estaba mal y con COVID. Y yo estaba a punto de dar a luz y él era mi doctor de todo mi embarazo. Y el lunes iba a dar a luz, o sea, estaba programada la cesárea. Y yo, pero doctor, ¿cómo se viene enferma? Y asustadísima porque obviamente podía, no me enfermé de COVID.
Ahí salió todo bien.
Y estuve una hora con él dentro de una consulta y no me enfermé. Y tampoco mi esposo, que ese era el susto, yo iba a entrar prácticamente a pabellón sin nadie, o sea, no puedo, porque él tenía que quedarse fuera si estaba enfermo. Entonces fue de un estresante. No, sí, la verdad es que todas las mamás que fuimos en ese periodo, nos la vimos bien dura, nos la vimos súper dura, tanto en durante como postnatal también.
Hablando de los videos, porque yo igual estoy pegado viéndolo, está muy entretenido, está muy bonito, muy lúdico. ¿Cómo fuiste ideando? Porque, claro, una cosa es la música y esto hay que llevarlo también a lo audiovisual, que está súper bien matizado.
Bueno, yo elaboré todas las canciones el año pasado en un mes. en un mes hice todas las canciones. Y la producción musical la hice como en 2 meses. Al mes siguiente y subsiguiente me puse ahí. Porque claro, o sea, de alguna manera a mí siempre me gustó la producción, pero dije, ¿sabes qué? Como que dije, me voy a lanzar y la voy a hacer yo misma. Y todo fluyó, pero de una forma, y así han sido también los lanzamientos. Ha sido muy costa arriba, pero el mundo infantil, la diferencia que te da del mundo como normal pop, es que tienes un universo de canciones, es un universo de posibilidades. O sea, yo tengo 10 canciones ahora, pero te prometo que puedo tener como 100 más, porque tu hijo cuando va creciendo te va dando la pauta de qué cosas le hacen falta. Entonces tengo una canción que es La Hora de Dormir, que se llama sí, y que es un tema, La Hora de Dormir, para la madre y para el hijo. No es fácil hacer dormir un niño. Y no es fácil porque cada niño es un mundo para dormir, o sea, olvídate. Entonces, te puede tocar así, sacarte la lotería o tener dificultades tremendas. Entonces, en el fondo, bueno, hice esa canción como para relajar a la mamá. La hice en el, para que el niño aprendiera la rutina. Se llama Sueños Bonitos.
¿Ya?
Y de alguna manera yo hice esta canción como una especie de manda, como para que la mamá también se conectara con la dulzura, porque lo que nos cuesta en el día a día, cansadas de un trabajo, es venir y dormir al bebé cuando estamos tan estresadas y también estamos pensando en lo que tenemos que hacer. Entonces tú, llega un momento en que tú dices, pero que se duerma rápido, y se te olvida que es un niño y que como tú también a veces tienes dificultades para dormir. Entonces hice esta canción como una especie de manda para armonizarse uno y para que el niño aprenda su rutina de sueño. Porque la rutina de sueño, cuando se aprende, cuando el niño la aprende, bueno, yo he aprendido un montón sobre el sueño, va más rápido a dormir, se va más tranquilo. Entonces, guardamos los juguetes, lavamos bien los dientes, ponemos el pijama, un cuento en la cama. Como que voy contando todo lo que hay que hacer. Y ¿sabes qué? El resultado es buenísimo, de verdad, no es porque sea mi caso, pero sí funciona, porque el niño repite la canción, sabe lo que va a hacer y de hecho él mismo te dice, ahora toca cepillarnos los dientes, mamá, ahora vamos a ponernos el pijama, él mismo dice, y cuando ellos sienten que tienen un control, les fascina.
Sí, o sea, es la rutina.
Exacto.
Que son súper necesarias para los niños.
Después escribí una canción que tiene que ver con la llegada de un segundo hermanito, que también es un colapso para muchas familias, cuando viene un hermanito y tú eres hijo único y ¿qué pasó? Y ahora ya no soy el rey. Entonces también hice una canción sobre eso, no porque yo fuera a tener un hijo, sino porque una de mis mejores amigas, y que también su hija es amiga de mi hijo, pues esperaba un hermanito. Entonces hice esta canción que ahí le están viendo, que es un leoncito que está esperando un hermanito y que al principio lo enfrenta con mucha dificultad y que dice, mamá, dime que tú no me vas a dejar de abrazar, porque, o sea, que como que siente miedo, pero luego se descubre, o sea, descubre el niño también que con la llegada de este hermanito ahora tiene con quién jugar, quien esté a su nivel para jugar, que muchas veces los adultos no podemos. Hice una canción sobre las emociones también, porque también es un tema el manejo de las emociones en los niños, las pataletas, pero sobre todo al niño lo que le cuesta es entender qué es lo que le está pasando.
O sea, ponerle nombre a la emoción.
Exacto. ¿Y cómo lo hice? A través de los colores. ¿Viste que hay cuentos de colores? Que el monstruo de los colores, bueno, yo hice la canción.
Intensamente también trabaja con los colores.
Exacto, con los colores. Entonces ya mi hijo me decía, mamá, estoy azul. ¿Estás triste, mi amor? Entonces, pero para él era más fácil decir, estoy azul. O, mamá, estoy rojo. Estás rojo, bien. ¿Sabes que estás rojo? Ok, vamos a respirar.
Que es enojado.
Que es enojado, ¿me entiendes? Y así. Entonces, eso lo hice con el tema de las emociones, que se llama el color de las emociones. Y así sucesivamente también hice los medios de transporte, pero que tienen
yo,
que ver...
Perdona, que yo escuché uno de los planetas.
¿Sí?
En inglés y en español.
Ah, esa es la del tren de los números.
Tren de los números.
Esa es para aprenderse.
Eso.
Esa es para aprenderse.
Además hay otra de los planetas, pero sí. El de los tres de los números está en inglés y en...
En español.
Oye, hasta yo entendí.
Ah, sí. Y además que la canción es pegajosa porque es como bien bailable.
Es bien
movida, entonces la idea es que el niño... ¿Por qué hice esa canción y por qué la hice bailable? Porque mi hijo es hiperkinético. Entonces, para el sentarse, él aprende, se sabe los números hasta el 100, o sea, y de verdad es muy, muy, muy clever en muchas cosas. Pero para él estar sentado es una dificultad. Todavía estamos trabajando en eso. Pero a su tiempo. O sea, yo lo que siempre he querido es no forzarlo. Porque todo esto de la neurodiversidad que hoy se conoce, nosotros todos somos distintos, aprendemos de formas distintas. Antes, y de hecho yo estos días fui al colegio y me dije, qué maravilla que ahora no los obligan a estar sentados en un pupitre duro, frío, ahí sentado, firme, todo el tiempo, ¿me entiendes? ¿No? Los dejan aprender en la sala, a moverse dentro de ciertas... tú quieres ir a esta área, vas a esta área, si quieres... Yo, wow, ojalá haber aprendido de esa manera antes. Y sí, me dice, es muy poco lo que están sentados.
Bueno, tú misma dices, temas vas a tener, o sea, el tema del chupete, de los dientes, de que se me cae el diente, de que no quiero comer, de que el pololo, que bueno, en fin, temática infinita. Pero además, qué importante que ahora además se habla, por ejemplo, el tema del dormir. Hace muchos años atrás había un libro muy conocido que después terminaron arrepintiéndose los autores porque era déjelo llorar básicamente hasta que se calle y se duerma. Ahora se sabe todas las repercusiones negativas que tiene eso, pero además, por ejemplo, el tema del baño. A una como mamá, claro, tiene la idea, y sobre todo con redes sociales, de la familia perfecta, que el niño a las 7:30 ya está comido, se va a bañar solo, se lava los dientes solo, se acuesta y se queda dormido fascinado.
No.
La realidad, contémosla, que incluye muchas otras cosas.
No, es terrible.
Y con las mamás cansadas y todo. Entonces, también estos son herramientas que siento que ahora se están hablando más, como mamá también te lo planteo.
Sí, sí.
Porque antes, y desde la lactancia, desde el embarazo, desde que lo que te pasaba con la guata, que nadie te cuenta porque no es... no tiene buena prensa, quizás hay muchas cosas. Y no te cuentan, el dar de pecho es todo precioso, y no es así. El embarazo es maravilloso, por cierto que sí, pero hay días en que una físicamente no da, y así todo. Entonces, qué bueno también que estas instancias, me imagino que entre mamás te comentan, bueno que hay una para ayudarme, porque a las 7:30 de la tarde, 8, estoy colapsada.
Sí, a mí me ha pasado que el feedback que he tenido, de verdad, me ha hecho a veces hasta llorar. Que esa es una de las cosas que tú dices, esto no lo puedo pagar, no lo puedo pagar con... O sea, no me lo puede pagar otra cosa. Que una mamá te haya dicho una cosa tan linda y que... lo que pasa es que después que uno es mamá, se conecta con las otras madres. Uno antes de ser madre, es como un canal que está ahí, pero tú nunca... Viste que tú pasas el cable y tú pasas de largo. Ese canal no existe para ti, tú no estás enchufada en eso. Cuando eres madre, entras en un universo que dice, oh my God, esto existía. Es un universo de las madres. Y donde todas estamos comunicadas y donde hay una cosa muy linda que está pasando, que yo creo que pasaba desde nuestro... mucho, mucho antes pasaba, pero de alguna manera culturalmente se fue perdiendo, que es esta conexión, que es maternar en comunidad. Y creo que cada vez más entendemos que la maternidad de ella es distinta a la mía, y no por eso ni es más ni es menos que la mía.
No, son distintas.
Y que además esa maternidad se tiene que ajustar al niño, que además es un ser totalmente diferente a su mamá y a su papá. Uno cree que es que van a salir igual a uno.
Y a su primo.
Y a sus hermanos, o sea, aunque sean criados iguales. Entonces es impresionante. Entonces, lo más lindo de esto es el respeto, el apoyo. Yo quise de alguna manera, y fíjate que es algo que me ha pasado con esta producción, porque como les digo, al principio me costó dar el salto. Yo dije, hacer música infantil, de verdad, estoy segura de hacer esto, porque si lo hago, ya es
difícil
volver, ahora voy a hacer... No, me meto en esto. Y yo creo que lo que más me convenció de esto es que conecté con un sueño que yo tenía de cuando yo era niña, y yo veía... Porque antes, fíjate que no había mucho filtro, los papás te ponían, tú veías todo lo que pasaba en África, lo que pasaba en todos lados. Y lo veías con 6 años, ahí veías niños muriéndose de hambre y tú... Y no había como tanto filtro. Y yo, de verdad, me quedaba privada llorando hasta que mamá empezó a tener el filtro porque se dio cuenta que era muy sensible. Pero yo me prometí a mí misma, en aquel momento, cuando era una niña, dije, yo quiero en algún momento hacer cosas por los niños. Quiero hacerlo, quiero hacer algo. Y hoy día, desde mi... este pequeño granito de arena, quiero hacerlo por los niños, por las madres, y ojalá cada vez más. Una experiencia muy linda que hemos tenido últimamente es, por ejemplo, llevar música a los hospitales, porque los niños muchas veces, los niños no pueden ir, no pueden salir, pero el beneficio de la música en un sistema nervioso, en la regulación, en el ánimo de un enfermo, es impresionantemente, es bellísimo. Y en la madre, porque esa es otra cosa, por eso es que te digo que siento que es muy lindo llevar la música. La otra vez llevamos un cuarteto de cuerdas y a mí me gusta mucho la música clásica, me encanta, y creo que es sanadora la música clásica. Mozart para mí es sanador, si lo escuchas, y Bach, y les poníamos eso, y los niños están, y las mamás, era como un alivio, era como un bálsamo para el corazón. Entonces, lo que tengo pensado con esto, este proyecto, es llevarlo un poco más allá y hacer que la música, de alguna manera, llegue a los lugares donde tiene que llegar para sanar, para encontrar, para buscar soluciones que a veces no tiene la ciencia, ¿entiendes? Así que estoy con esta bandera. Fíjate que como que mucho tiempo pasé en la vida y por un momento después de la maternidad quedé tan perdida, porque yo quedé absolutamente perdida. Era como, ¿quién soy? ¿Dónde soy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué persona soy? ¿Qué es lo que me gusta? Por favor, ¿quién soy? De verdad, no sé si esto le pasa A muchas madres sé que les pasa, a otras no. Qué suerte, pero a mí me pasó a quedar así.
Pero,
y esto me encontró.
El mejor ejemplo en el proceso del embarazo, que yo encuentro que es un proceso fantástico, es cuando tú, a través de la voz, de las ondas, esa persona que está adentro creciendo, se va acostumbrando a voces, a sonidos. Entonces, no sé, desde la música, desde la voz de quién es la pareja, el papá, le vas transmitiendo. Entonces uno dice, claro, puedo también ayudar en ese proceso a través de la música.
Y lo que también decía también Loreto, o sea, es súper importante, no se puede romantizar algo que no es 100% romántico. No es 100% romántica la maternidad. Te digo sinceramente, el desafío más grande que yo he tenido en mi vida, el desafío por lejos más grande que he tenido en mi vida. Y entre más crece tu hijo, tú te vas dando cuenta que tienes más responsabilidades todavía, porque ese ser que tú estás criando tiene efectos en todo su entorno. Y tú eres responsable de ese ser, por lo menos hasta que sea un adulto. Y lo que sea el de adulto también siempre va a quedar bajo tus hombros, porque es... Yo lo hice. Y aunque no sea tu responsabilidad, cosas buenas o malas, entonces es un peso tan grande. Y cada cosa de la crianza, cada vez que lo hiciste mal te pesa, cada vez que lo hiciste bien, bueno, algo te ayuda, pero siempre te acuerdas más de lo que hiciste mal, porque las mamás tenemos muchas tenemos, digamos que nos pegamos en la culpa. Pero el tema es que es tremendamente desafiante. O sea, es decir, yo antes pensé que los pañales y la levantada cada 2 horas para amamantar era fuerte. Y es verdad que pasa que cuando va creciendo dices, ok, en el colegio tuvo un problema y espérate. Y así sucesivamente, ¿no? Y, ah, no, es que tiene esta forma de aprender y tienes que adaptar a veces su mundo o te das cuenta de cuáles pueden ser sus amenazas. Es cuando te viene el miedo de, esto le puede hacer daño o esto también y esto también. Es terrible, ya no lo puedes encerrar en ninguna barriga, está ahí afuera. Entonces, es tremendo, de verdad, es tremendamente desafiante, es algo que te acompaña toda la vida, pero que también te hace mejor persona, de alguna manera te hace mejor persona. Yo creo que la gran mayoría de las madres y padres, de alguna manera se vuelven mejores personas, porque se vuelven más conscientes de todo lo que hacen, de que son un ejemplo... Y todo lo demás. Puedes también vivirla de otra manera, ¿no? Cada quien lo hace a su manera. Y una cosa que sí aprendí es a no juzgar. Es como vemos, observamos, pero no juzgamos. Uno nunca, yo de verdad, te lo juro por Dios, no juzgo a ninguna madre. Ni siquiera que esté haciendo lo que esté haciendo. Porque digo, yo no sé esa madre qué es lo que le pasa. Yo no sé si esa madre tiene no sé cuántos días sin dormir, si esa madre tiene una depresión. O sea nunca juzgues a una madre. Acompáñale, apóyale, todo lo que puedas. Dale la mano, ve, dile, ¿quieres algo? ¿Necesitas un café? Lo que sea. O te escucho, pero hacerlo, te digo, ya es un bien mayor y porque ese ser lo necesita. Y no juzgar, no criticar, no comparar eso. Cada vez está quedando más out de la maternidad y cada vez yo creo que estamos más en esa onda.
Simona, y mira, bueno, en pos del tiempo, nos quedan un par de minutos, pero hay que decir lo que es tu hijo, sí, lo que decía Pablo, porque esto de transmitirle, le transmitiste bastante bien las cosas, parece, porque pregúntenle qué hace el hijo a los 4 años. ¿Qué hace tu hijo?
No, ya lee partitura musical. ¿Viste?
Ahí te voy a preguntar si va a cantar.
Está estudiando violín.
Tiene oído absoluto y está estudiando violín.
Sí, tiene oído absoluto. Y yo creo que eso tiene que ver que yo en la guata, yo le ponía mucha música clásica, meditaba con música clásica, pero él reconoce, no sé, suena una micro y dice, ah, sol mayor. Dice, no
puedo creer,
la otra vez pasó una bicicleta y dijo re sostenido. O sea, porque además él diferencia entre los sostenidos y los bemoles. Se los puedo traer un día para que se mueran de la risa. Dice cualquier sonido con una copa, lo que sea, y él te dice el sonido. Y lo más divertido es cuando le pones un acorde y te hace el acorde, te lo desmenuza. Te dice, eso es un do, un mi y un fa sostenido.
¿Y vas a cantar algo con él?
Mira, ya en esta canción hizo los coros. Aparece al final, pero además hizo los coros.
¿En serio?
Él está en los coros en... Vamos,
vean. ¿Vamos a subirle un poquito?
Sí, sí. Mira, los últimos coros finales...
Mira, mientras tanto está preguntando dónde verlas, ¿en YouTube?
En YouTube, El Mundo de León. Y tengo una página que se llama www.elmundodeleon.com. Y también están en mis redes sociales, pero www.elmundodeleon.com, y ahí van a encontrar también el acceso para las, digamos que para lo que son los videos y todo. También estoy empezando a crear mucho contenido de crianza, no sé, con terapeutas de sueño, con nutricionistas, entonces cosas así, porque uno sabe que en el fondo... Sí, escuchen.
Es nuestra nave especial.
Clara. Y al final va a escuchar su voz a capela. Pero, bueno, ahí va, ahí viene. Esto fue una dulzura verlo grabar con su audífono.
Imagino,
Marela. Es una cosa que de verdad es impagable. Y mi idea también más adelante es que él grabe... Porque le gusta muchísimo la música, o sea, pero de verdad le gusta.
Sí, no queda claro.
Entonces, está tocando violín, imagínate, está empezando. Y, bueno, mi papá era violinista, entonces yo creo que por ahí...
Sí, lo... claro. A ver.
Ahí está.
¡Ay, no! ¿Puede ser? Tremendo, Leoncito.
¡Ay, no, más rico ese niño!
Oye, Connie, ¿y sabes qué? Sí, y además...
No hizo segundas voces en los coros, empezaba a hacer eso y yo, pero hijo, no me cambies. No, no. Y de pronto no, no. Me dijo, no, no, yo quiero que la canción diga, vamos, mamá, en nuestra tierra, mamá, cámbialo. Yo, ¿qué te pasa, hijo, si ya lo grabé?
Oye, qué maravilla. Bueno, y te vemos, además que es que como está linda la historia de haberte visto con Leoncito adentro, sí. Y ahora con un violinista, oído absoluto, que tu música haya derivado para allá por él. O sea, la historia es demasiado bonita, y por eso la queríamos contar y queremos agradecerte también por la dulzura tuya de estar acá con nosotros. Simone Romero, usted la puede seguir también en sus redes.
Sí, Simone Oficial, arroba Simone Oficial. En TikTok soy directa, derechamente, arroba el mundo de Leoncito. Ahí nos ponemos el mundo de Leoncito. Bueno, estaba el mundo de León disponible. El mundo de Leoncito. Y bueno, y eso, y como les dije, la página web. Pero... nada, tenemos harto contenido. Hay, antes de cerrar, porque sé que ya el tiempo es limitado, pero hablarles que la idea de la, se vienen presentaciones, eso. Se viene también el lanzamiento de un disco. Estamos totalmente abiertos y hago el llamado para fundaciones, para los que quieran invitar a hospital. Estoy totalmente abierta y feliz de ir a acompañar a los niños y a las mamás. Te juro, o sea, es mi propósito. O sea, descubrí que es mi propósito. Y oh, me pongo, me emociono.
Qué bonito, muy bonito.
Sí, sí, porque de verdad, y también esta cosa quiero decirle a las mamás, porque para mí fue muy duro, tuve un tránsito muy amargo porque tuve dos padres que murieron de cáncer en este tiempo de mi hijo. Y decirle a esas mamás que la están pasando mal ahora, que me están escuchando quizás, va a pasar, se los prometo, y van a salir mejor de donde están, van a salir... súper empoderadas, súper poderosas, van a salir mejores mujeres, tranquilas, que va a pasar. Y estoy a la orden para ustedes, las que quieran, en mis redes sociales y también, bueno, mi música, mi voz, mis músicos también están dispuestos. Vamos a hospitales, fundaciones, lo que quieran, a llevar música para esos niñitos que estamos seguros que les va a dar algo. Aunque sea una semillita chiquitita para que se curen, para que mejoren, para que la vida sea más bonita para los que no están bonitas ahora. Y todo pasa. Todo va a pasar.
Linda.
Gracias, gracias por la invitación y perdón por haberme emocionado.
No, no, gracias a ti.
Ay, qué tro. Mi esposo me va a retar. Pero tú.
No, 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 muchas gracias. De verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Sí.
Ya, besos, los quiero y bendiciones para todos.
Gracias. Muy bien. ¿Puede o voy yo?
Dale tu primero.
Ya. Maestro y contratista. En el nuevo Construmar encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad que encuentras ahí en vitelenergia.com.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra. Domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar. Sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia. Y en Antonio Belet, 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BPR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Nivaldo al instante.
Ay, señor mío, Japón.
Japón
va a inaugurar el primer aeropuerto temático Pokémon.
No.
¿Sí? Del mundo. Sí, en la península de Noto. Saludo para Melina. Prefectura de Ichikawa. A partir de, ¿sabe cuándo? Para que la esté muy atento ahí.
¿Cuándo?
Para la 7 de julio. Ahora ya, de este año.
¿Y
¿sí?
ahora? ¿Cómo se dice aeropuerto temático en japonés?
¡Hasteme aduesia! ¡Vuelvo eso!
El terminal renombrado como Noto Satoyama.
Noto Satoyama, Satoyama, por favor. Bien. Satoyama.
Satoyama Pokémon With Your Airport.
Yes.
Operará bajo esa temática hasta el 30 de septiembre del año 2029. Un par de años para poder ir.
Yes.
Como parte de una iniciativa para revitalizar el turismo en la región afectada por el terremoto.
Terremoto, se dice. En japonés, terremoto.
Del 2020, no, eso es chino. Del 2024.
Incluye una decoración inmersiva con 111 pokémones
ya
de tipo volador.
Correcto.
Distribuidos en las instalaciones y una escultura gigante de Pikachu.
Qué grande.
En el patio central.
Mira, los visitantes podrán disfrutar de menú exclusivo en el restaurante, comprar mercancía original limitada y acceder a cortometrajes animados. Todo esto.
Sí. ¿Alcanzo?
Sí.
El hecho de hacer un aeropuerto temático Pokémon por un periodo hará que la gente viaje hacia allá.
No tengo ninguna duda.
Que vaya a conocerlo, claro.
Lógico, pues imagínate. Lo que pasa es que esto nos contó, perdón, voy a dar el dato, ¿quién me lo dio?
¿Quién?
Precisa, Néstor Augusto.
¿Ya?
Que ha estado en Japón.
¿Ya?
Me dijo que, y me mostró fotografías en la pauta, quiero decirlo, porque acá es una radio que todos nos damos, que había aviones que tenía Pikachu, por ejemplo, fuera.
Sí, claro.
Tenía, no, en serio, tenía animes, tenía mucho anime, o sea, los aviones ya están con eso.
Pero si es parte de la cultura japonesa.
Por supuesto que sí.
Imagínate un avión de Japón a, no sé, Argentina o a Chile. Tú acá en Chile ves un avión Pokémon.
Maravilloso, pues. Imagínate.
Aquí está llegando la selección de... Ahí eran los aviones Pokémon.
Sí, aviones Pokémon, me mostró uno de Pikachu, particularmente.
Ahora tengo la duda porque son 111, pero bueno, dale.
Bueno, pero esos son. Y tampoco.
No, debe tener algo el número, debe tener algún significado para ellos.
Bueno, sí.
Salgamos de ahí, ¿ya?
Ya, okay. Bueno.
Vamos a la
próxima. Hay otro. Hay
llegó otro.
Otro,
está llegando otro. María López. Lea bien la palabra.
Los Neandertales.
No, pues los Neandertales.
Eso. Sabían tratarse las caries hace aproximadamente 59.000 años.
Está bromeando.
Sí, no se lavaban los dientes, pero se trataban las caries.
Mira.
Según un hallazgo arquitectónico de la cueva de...
Arquitectónico, Loreto.
Arqueológico. Estaba concentrada en el nombre. ¿Qué es esta cueva de...?
Salgamos de ahí, Loreto, por favor.
Zagriskaya.
Gracias.
En Siberia.
Zagriskaya en Siberia. Ya, de nuevo.
Ya.
Los neandertales.
Neandertales.
Gracias. Sabían tratarse las caries hace aproximadamente 59.000 años, según un hallazgo arqueológico de la cueva de...
Zagriskaya.
En Siberia.
Este descubrimiento, publicado por la revista PLOS ONE,
¿ya?,
representa la evidencia más antigua conocida de un tratamiento dental invasivo y la primera registrada fuera de la especie Homo sapiens.
Esto es increíble, ¿eh? Porque los investigadores identificaron un molar neandertal con un orificio profundo que alcanza la cavidad pulpar. Sí, pues.
Ah, está abajo.
Causado...
Era como un tratamiento con ducto.
Claro.
Sí, pues, pero exacto. Espérate, mira, ¿por qué fue causado? Por el uso de taladros de piedra. Pero no en el diente, pues, sino que él taladraba específicamente perforadores de jaspe. ¿Sabes lo que es el jaspe?
No.
Yo tampoco.
Pero lo usaron con el taladro.
Sí,
lo hicieron con el taladro.
Claro. No, no es que le taladrearon el diente, sino que ellos hacían, me imagino, un movimiento y ya se le soltó el diente, una cosa así.
No, pues, pero el diente tiene un hoyo, ¿no? Sí, usaban entiendo, el taladro para...
Yo entiendo que el tratamiento con ducto se le hicieron con un...
Por eso, pues, sí, por eso que dice que llegaba hasta la pulpa.
59.000 años.
Por eso que dice que llegaba hasta la pulpa.
Eso, claro.
Ah, tiene razón.
El análisis microscópicos y experimentales confirmaron que las marcas en el diente coinciden con herramientas líticas, puntiagudas, rotadas manualmente,
claro,
lo que demuestra que los neandertales poseían el conocimiento anatómico y la destreza motora fina para extraer tejido dental dañado y aliviar el dolor. Espérate, de infección.
¿Cómo era el movimiento que hacías tú?
¿Cuál?
¿El que dijiste como el taladro?
Taladro.
¿Pero cómo de ese movimiento se te va a hacer un hoyo en la muela?
No, se te hace un hoyo, pero se te suelta. Porque está ahí.
Aquí habla de que tiene un orificio. Ah, ya, no, que se suelte. No había.
Estamos haciendo como la sección analizando el nivel del instante.
Muy bien.
Fantástico, me parece.
Instante.
Hice la gran Rocky hoy día, no sé si la vieron. En Bio Bio TV se puede ver, ¿ah?
¿Eh? Ahí está.
Sí.
¿La subieron?
La voy a re... tuitear, no es que no es retuitear, pues reinstagramear.
Claro.
Repostear.
Replicar.
Gracias, Franco Salucci. En mi Instagram, que puedo decirlo porque quiero llegar a los 5.000.
Sí.
Una cuestión mía nomás, si no le interesa a nadie.
¿Por favor?
La Simone ya me empezó a seguir y es vaquero RID. Vaquero, arroba, no, no, arroba vaquero RID. A ver si subo.
Arroba algo. Soy Loreto Álvarez.
Eso.
Arroba Pablo Flam. Ahí con doble M.
Perfecto. Franco, arroba... ¿cuál es el suyo?
No, el de Franco imposible.
Ah, muy complicado.
Arroba soy Loreto Álvarez, ahí yo también reporté.
También, acá también.
Ahí está. Y en arroba vaquero RIT, lo recomiendo también para que lo vayan. ¿Eh? Todos nos recomendamos en lugares distintos. Ya, el tema es el siguiente. Esta canción es de Rocky 2.
Claro.
Rocky 2.
Sí, claro.
¿Quieren entrar en el debate cuál es el mejor Rocky o no?
Lejos, con los auditores, te apuesto que ganamos.
Ya, los auditores.
Va a ser barraca.
Auditores.
Una mejor que auditores. La 4.
Va a ser por arrase.
Pero perdón, ustedes están presionando a la gente para que responda.
Va a ser arrase.
¿Cuál
es mejor que...
Lejos, por favor, María Lorena.
¿Cuál es mejor que Rocky 4?
¿Están de acuerdo?
La Rocky 4.
Franco, la mejor Rocky, la
4.
¿Alguien más que quiera decir la 4 para darle que la gente no opine?
¿La 4? ¿Cuál dice usted? ¿La 4 o la 2?
¿Cuál es mejor que Rocky 4?
Yo no lo escucho.
Con distancia, dice.
La 4 con distancia.
Ahí también,
hagamos un ranking que la gente vote.
Bueno, yo digo acá, la gente, bueno, está.
¿Cuál es la mejor Rocky? ¿Cuántas son?
Dice que ahora voy a nombrar a la Chanchi. No voy a nombrar a la Chanchi.
Lo que pasa es que después salieron secuelas de Rocky. Sí. Claro. No,
la 2 es muy buena. La 1 es la que arma toda esta cuestión. También hay que darle crédito. Bueno, el tema, pero da lo mismo eso.
Usted no menciona la 3, donde pelea con Mr. T.
Sí,
sí, por ejemplo.
Porque la 4 es la mejor.
Que además estamos hablando de que Rocky 2, que tiene un dato bien particular. Primero, hace 47 años se estrenó en Estados Unidos. Primera cosa.
¿Ya?
¿Un día como hoy?
Un día como hoy, ya. Hace 47 años. Y el segundo gran dato,
la
¿quién dirigió Rocky 2?
No, yo no sé.
¿De verdad?
Silvestre.
El propio Silvestre Stallone. O sea,
¿ah, la dirigió?
Dirigió y protagonizó. No así la 1 y la 4 desconozco, entiendo que no tampoco.
No, él es, también está involucrado. No, es que después de Rocky 2...
Por eso digo. Pero dirigió la 4, no lo sé. Pero la 2 al menos
creo
sí.
Creo que sí, pero ya. Lo buscamos.
Bueno, vamos a hacer.
Lo buscamos.
El tema es el siguiente, que efectivamente hay muchos grandes actores y más actores que directores, pero también han sido directores
de
sus propias películas.
El director de Rocky 4 fue... Sylvester Stallone.
Mira, sí. Está bien. Ya,
después usted. De la 2.
Sí, está bien.
Se dio cuenta.
El guión sí, fue también. De Sylvester Stallone.
Estaba perdiendo...
Una locura.
Estaba perdiendo plata.
Y la fotografía de James Gray.
No,
es increíble.
Bueno, el tema es que vamos a recuperar o vamos a recordar algunas películas
¿ya?
que tenían al mismo director y protagonista.
No me gusta eso.
Por ejemplo... ¿no? ¿Por qué no le gusta?
Porque es un director tiene que ser... ¿no? Quien vea que está bien y que está mal.
Bueno, pero a lo mejor no encuentra el actor que quiere...
No, está bien, pero tú como protagonista, ¿quién te va a decir que estás haciendo mal las cosas si eres protagonista y director?
Tú mismo. No, pero tendrá un equipo que lo asesore.
Charles Foster Kane.
Mire lo que estamos escuchando. El Ciudadano Kane.
Un hombre que pudo
un
ser
clásico.
Orson Welles, del año 1941, dirigida y protagonizada por Orson. ¿Sabe qué edad tenía Orson Welles?
No.
25 años. Considerada, y aquí también, ya que estamos en esta cosa de cuál es mejor, considerada por muchos críticos de cine de verdad como la mejor película de la historia. Aunque fue al principio un fracaso de taquilla y además hubo un boicot muy grande, porque narra la vida del magnate de la prensa Charles Foster Kane, quien muere en su mansión pronunciando la palabra Rosebud. buscan descubrir el significado de su última palabra. De eso se trata la historia. Y no hablan en español, porque es el doblaje en español.
Claro.
Ya, pero Orson Welles, primero, ya. Vamos con otro que está seguro que la vio María Loreto.
Oye, harto auditor, Rocky 1, ¿eh? Hay que reconocerlo.
¿Viste?
Pablo no,
no
era
pero
tan
yo creo que la 4 igual va ganando.
¿Sabes que no?
¿Viste?
Rocky 1 y Rambo 1, dicen.
Ah, Rambo, nos pasamos a Rambo.
No, 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 pero Rocky...
Rocky 3.
Actually, sir, I'm here at my own request.
Pero varios mencionaron la 4.
Esta canción que usted está escuchando de fondo con esta conversación es de Kevin Costner. Sí, dirigió y actuó en Danza con Lobos del año 1990.
Era Tatanka.
Sí.
Tatanka.
Mira, 35 años tenía cuando hizo esta gran película. 35 años, protagonizada por él. Ojo, tan mal no estaba porque ganó 7 premios Oscar. Mejor película, mejor director entre ellas. Y además recaudó, le costó 22 millones de dólares y recaudó 424 millones. ¿Cómo le quedó el ojito?
Gran película. A Don Kevin con esa.
Sí, y después con el guardaespaldas la terminó romper.
¿Pero sabes dónde perdió mucha plata?
¿Eh?
En el Waterworld, la que grabó en Rapa Nui.
Era carísima.
Le salió carísima y no
pasó Nazca.
No.
O sea, ¿se acuerdan de esa película?
Sí, yo me acuerdo.
Yo me acuerdo ahora porque era muy, muy cara.
¿Sabes por qué me acuerdo? Además, porque Michel García, que se instaló ahí, que era el camarógrafo de Jacques Cousteau, él tiene un centro de buceo que se llama Orca. Y Michel García era el jefe de seguridad en las escenas de agua de esta película. Se forró.
¿Sí?
Con la película de Kevin Costner. Se estuvieron grabando como 4 meses en
¿Cuánto costó la película?
No.
Ah, pero
para la época,
le pagaron a él.
Para la época invirtió mucho. Lo que él cobraba por ser el jefe de seguridad en las escenas de agua.
Imagínate.
Se forró.
Sí, bueno,
es casi dueño de la isla.
Imagínate.
Michel García.
Mira. Ya vamos con otra película también, que es muy bonita esta película. Por favor, véanla.
Es un placer. Príncipe
Julio. La vida es bella. Véala, por favor.
Desde que
La vida es bella fue escrita y protagonizada por Roberto Benigni. Además, la coprotagonista es su señora. La vida real. Sí, pues. Benigni escribió, dirigió y protagonizó la película estrenada en el año 97. Fue su personaje Guido, que es este judío italiano que utiliza su imaginación y humor para proteger a su hijo en los horrores de un campo de concentración nazi. De verdad que es un peliculón. Además de obtener 3 premios Oscar, el año 98, donde está mejor película extranjera, mejor actor y mejor banda sonora. También hay que agregarle eso. Además conquista a su mujer ahí, nuevamente en la película, que no sé si han visto al principio de eso y después viene todo el tema con él. Realmente espectacular esta película. Está muy bien pensada.
Tengo muchos años verla.
¿En serio?
Sí. Porque sabía que iba a terminar como terminé.
Ah, sabías, estaba spoileado.
No, que yo iba a terminar. ¿No te pasa que ya, yo sé que voy a... Hay ciertas películas que yo no veo porque sé que voy a llorar toda la película, básicamente.
Y esta llora.
Hay varias que yo no he visto todavía por eso.
Que no es la... Rhapsody of
Heaven. No es esa. Pero esta me costó y, por supuesto, que... Pero es preciosa, es preciosa, es preciosa, es preciosa.
Que lo diga el auditorio, así que... Bueno, esta es Roberto Benigni. Vamos a otro que lo habían dicho varios, porque tiene varias películas, pero elegimos esta que es bien emblemática.
Roberto Benigni.
Que es la que viene a continuación.
En un relato que demuestra que...
There are images that lie within my heart.
Los cuentos de Madison. Es que cada vez que veo la película parece que vaya a decir que sí. Finalmente... En fin. Bueno,
Clint,
y vamos a seguir hablando porque es muy, muy buena. Dirigió, Clint, produjo y protagonizó este drama romántico del año 1995. Obviamente era un fotógrafo de la National Geographic y es su historia de amor con Francesca, interpretada por la gran Meryl Streep, quien además, ojo con esto, recibió una nominación al Oscar por su actuación, pero la perdió con Susan Sarandon.
¿Quién ganó?
Susan Sarandon, sí. Pena de muerte.
Bueno.
¿Era buena? Sí. Es que pero más que esta, que todavía estamos hablando 30 años después. Bien. Recaudó esta película más de 182 millones de dólares. Imagínate lo que se pagaba el mismo director. El director se pagaba como director y como actor. Y es un clásico de los años 90, por supuesto.
Pero Don Clint le quedó gustando esa fórmula.
O sea, hizo varias.
Gran Torino.
Sí, pues.
Mula, que es del año 2018. Gran Torino del 2008. Million Dollar Baby, que es un peliculón.
Extraordinaria. ¿Ah? Extraordinaria
peliculón.
Película, sí.
En todas, tú diriges.
Si tú diriges una y te va tan bien como en esta, vas a seguir, obviamente, ¿no? Porque si ya probaste que era...
la fórmula.
Claro, que tú a cargo de, como protagonista... Mira, hay un dato que nos entrega un auditor a propósito de Rocky. Sigue llegando la encuesta. Pero dice que tiene el récord de rentabilidad.
¿Quién?
O de eficiencia. Rocky, porque dice que costó $1,000,000 y recaudó 225.
Seguro. ¿Pero cuál? ¿La 1 o la...?
La 1.
La 1.
Seguro.
Sí. Bueno, son... Sí, pues obvio, si le fue muy bien a todos. La... ¿Cuántas son? ¿4?
Sí, obvio.
En rigor son 4, porque después salió Rocky 5, que ya era como el hijo y él.
Y no era...
Y después viene...
No era
ni después viene... Creed, después viene Rocky, como las precuelas que le llaman.
Ya, y nos vamos a otra, que está bien bonita también, ¿eh? Esta es más moderna, es del 2018. Que además, de la ficción pasó a la realidad.
Peliculaza también.
Bradley Cooper,
sí,
dirigió Nace una estrella y también la protagonizó. Le voy a dar un dato, sí, ¿eh? ¿Quién se cayó antes de Lady Gaga? Lady Gaga entró...
No era la número uno.
No, ¿se lo puede decir? Dirige, coproduce y protagoniza la película de este músico country que se llama Jackson Maine y que está obviamente protagonizada por Lady Gaga, que es Ali y que debuta en el cine. Recordemos, con esta película, mira el medio debut. Bueno, la cinta fue aclamada y ganó el Oscar a la mejor canción, que es Shallow, que es la canción que cantan entre los dos, donde después nace este romance que todos sabemos, ¿no? Que fueron en la vida real. Esa canción es Shallow. Bueno, tú sabes que primero les voy a dar un dato de Lady Gaga antes, porque estamos ahí a punto de la pausa. Lady Gaga cantó en vivo todas las escenas y no usó una pizca de maquillaje para darle más realidad. Y la cantante, artista que le dijo que no a Bradley Cooper para hacer este papel fue Beyoncé.
Beyoncé le dijo.
¿Sabe por qué?
¿Ya?
Porque estaba embarazada. Ese es el dato. Bueno, hay muchas otras películas con protagonistas y directores, pero obviamente que hacemos una selección.
Un auditor más importante que tiene toda la razón. ¿Quién fue el director del Chavo de Lucha?
Roberto Gómez Bolaño.
Y todos los personajes.
Por Enrique Segoviano y Roberto Gómez Bolaño. Sí, tiene toda la razón.
Arturo Moyagrau.
Arturo Moyagrau. También dirigía, tienes razón. Po.
Dirigía, varios, escribía sí, y actuaba.
Mira.
O hacía papeles chiquititos.
Sí, pero... era más... Bueno, de Tarantino.
Otro, Quentin Tarantino.
Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Viter Energía. Hay interruptores, hay contactores, hay soluciones de control con la calidad que ustedes encuentran solamente ahí en viterenergia.com.
En CMPC creemos que reconstruir también es devolver esperanza. Por eso, junto a Desafío Levantemos Chile, apoyamos la habilitación modular de la sala cuna Burbujitas del Mar en Lirquén, afectada por los incendios que golpearon la zona. Este espacio educativo permite que niños y niñas puedan volver a aprender, jugar y crecer en un entorno seguro mientras sus familias avanzan en su proceso de recuperación. CMPC, comprometidos con las comunidades y con el bienestar de nuestros niños y niñas.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
En la radio estamos comprometidos en forma seria.